excelencia a la vacuna cubana. Otro de los temas de hoy en la tertulia, activistas han documentado 15 feminicidios este año, piden programa gubernamental incluya ley de violencia de género.
Sí, señor, son las noticias que vamos a estar analizando hoy. También tenemos una, bueno, pues la Fundación para los Derechos Humanos está hablando de cara precisamente ahora a este Congreso del Partido, hablando que Cuba es una sociedad más pobre, desigual y represiva, así han dicho. Así que vamos a tener a Miriam Leiva. Miriam Leiva desde La Habana nos va a acompañar, como todos conocen. Miriam es una periodista independiente, es una fiel participante, no digo colaboradora, porque quizás se puede entender de una manera distinta. Ustedes saben que con el gobierno cubano hay que tener mucha claridad. Pero sí una fiel participante de estas noticias, de las noticias como son desde La Habana. También es una columnista de Cuba, de Cubanet, de la página digital Cubanet. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Como no, no quise decir colaboradora, porque después eso se entiende mal, ¿verdad? Mejor participante, ustedes saben cómo es.
Una invitada acá
a la invitada. Tertulia. Sí, ustedes saben cómo es la gente de que se pone a especular y a inventar cosas, ¿verdad? Sí, vamos a las informaciones.
Bueno, las autoridades sanitarias cubanas han reportado 9 fallecidos por COVID en las últimas horas. La cifra más alta de muertes por la enfermedad en un día desde que comenzó la pandemia, 1.060 nuevos casos. Entre los fallecidos se encuentra una niña de 13 años. De acuerdo a la nota del doctor Durán, aquejada de parálisis cerebral infantil y asma bronquial. La paciente permaneció ingresada durante 19 días, 16 de ellos en terapia intensiva. Según Durán, además de las enfermedades de las que padecía, presentaba una infección bacteriana que atacó sus pulmones y no fue posible reanimarla. Por grupos de edades, 166 menores de 18 años resultaron positivos en la jornada, entre ellos 8 lactantes y un recién nacido, todo para un acumulado de 10.932 niños, 578 menores de un año y adolescentes afectados por el coronavirus en Cuba, de ellos 731 aún activos, según Durán. Con las cifras del día, ya se acumulan 467 fallecidos por coronavirus y 88.445 contagios en el país.
A mí me llama muchísimo la atención, ya paso a Miriam Leiva, pero a mí me llama muchísimo la atención en las informaciones que está dando el gobierno cubano la cantidad de menores de 18 años que están enfermos de coronavirus en Cuba. ¿Se acuerda que siempre se dijo desde el principio que el COVID-19 atacaba mucho más a los adultos, sobre todo a los adultos mayores, como lo llaman en Cuba, las personas de la tercera edad? Bueno, pues en Cuba el fenómeno es bien preocupante, sobre todo porque, por ejemplo, ahora en este último reporte, 166 menores de 18 años resultaron positivos en Cuba.
Recuerdo acá en la tertulia hace ya mucho tiempo que la propia Miriam Leiva pues nos daba a conocer que en las colas, en las calles, sobre todo en La Habana, se encontraban familias con su nasobuco puesto, pero los niños desprovistos precisamente de las máscaras. Uh-huh. Esto también contribuyó ha venido contribuyendo a lo que hoy está reportando ya, según el Ministerio de Salud Pública. Miriam.
Bueno, es que ya inclusive hace muchos días que el gobierno prohibió que los niños salieran a la calle. Uh-huh. En definitiva, el año pasado cuando cerraron, pues tampoco podían salir los niños a la calle porque aducen que si han cerrado las escuelas, si no están yendo a clase, ¿qué hacen en las calles jugando y paseando, ¿no? Y bueno, en definitiva es una medida, yo pienso que es buena en el sentido de que no puedan salir, o sea, pero es una responsabilidad fundamental de los padres y de la familia, o sea, que son los que tienen que velar porque ese niño no salga o no esté deambulando por ahí. Y sobre todo creo que lo más preocupante son los niños de edad, como le dicen, pediátrica, y sobre todo estos niños bebés que se están viendo, que casi todos los días aparece unos cuantos de ellos, inclusive por la, aquí en La Habana también están, y hoy, bueno, un niño recién nacido. Esto pienso que tiene, bueno, muchas causas, ¿no? Seguro que yo no me las sé todas, pero entre ellas que la cosa esa, vamos a visitar al niño recién nacido para conocerlo, y ahí va toda la familia y mucha gente, y es posible que no estén, o sea, la, no tengan ni siquiera puesto mascarilla para acercársele. Y también las condiciones de vivienda de las personas, hay mucho hacinamiento en Cuba, muchas condiciones de estar viviendo muchas personas en un mismo lugar, y eso puede ser que contribuya. De todas maneras, aquí hace ya muchos días que en esta información que da este doctor Durán, pues está haciendo énfasis en eso, y creo que sí, que es cierto que es realmente increíble que en vez de disminuir lo que vaya en incremento.
Claro, solamente quiero decir que en los casos, esto también hay que verlo de esta manera, ellos se han mantenido de acuerdo a lo que dice, yo siempre repito, como dice José Luis, lo que dice el MINSAP, o sea, claro, lo que dice el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Se han mantenido las pruebas, es decir, los PCR, se han mantenido en más o menos alrededor de las 20.000 pruebas diarias. En esta ocasión dice que en la última jornada hicieron 21.399, pero el promedio ha sido 20, 21.000. Y los números se han mantenido ahí en 800, 900, 1.000, 1.000 y tanto, 800, 900. Cuando hacían menos PCR había menos números. Cuando subieron el número de PCR hay más infectados. Habría que ver si en vez de 21.000 se pudiera hacer un muestreo de 30.000 o 35.000 o 40.000 PCRs en un día, a ver si estos números se mantienen y baja el porciento, o si suben increíblemente los números. Estoy diciendo esto para que no se confíen. Parece que la situación no es buena. Hay que preocuparse porque con un número fijo de PCR no bajan las infecciones. Significa,
amado,
sí, dime, Miriam,
no,
sí, sí.
No, no, termina.
No, significa que si suben los números de muestras de PCR, van a subir sin duda los números de infectados. O sea que nos parece alto. Sobre los 1.000 pudieran ser mucho más.
No, yo lo que quería decir es que en La Habana es todavía incluso más preocupante, en el sentido de que en vez de disminuir, lo que aumentan, y se ha reconocido, ¿no?, que hay deficiencias aquí desde muchos puntos de vista, sobre todo esto de que, bueno, como no pueden aislar a los sospechosos y incluso hay demora en mover a los contagiados con el COVID y algunas otras situaciones, pues eso hace que los números, o sea, las personas se hayan estado enfermando más, y hay que reconocer, bueno, darse cuenta de que La Habana es una ciudad que hay mucho movimiento, que inclusive es extraño que el gobierno haya, incluso sobre todo el primer ministro el miércoles pasado dijo que iban a haber nuevas medidas que le iban a anunciar el jueves, o sea, lo dijo el martes, que iba a ser el miércoles la reunión, y el jueves iban a decir nuevas medidas, que iban a hacer una mesa redonda, en fin, todo aquello, y en definitiva no lo han hecho. En primer lugar, raro, ¿no?, que inclusive a veces ni lo anuncian, sencillamente dicen, a partir de tal día vienen tales medidas. Y después, el fin de semana, el presidente, parece que por la gran la expectativa que creó esto, y las personas preparándose, pues, si iban a quitar el transporte, si, o sea, todas las cosas, que los centros de trabajo también preparándose. Entonces, el fin de semana, el presidente sacó un tuit diciendo que para la población no había cambio de medida, que se mantenían las mismas. Eso también está extraño, que ellos no hayan tomado, o sea, que no, ni siquiera han dicho que no hay esa información que iban a dar, y nunca yo había visto que se hayan adelantado de esa manera.
Así es.
Entonces, es una situación que ha creado inclusive mucha expectativa y mucha inseguridad en el país, pero también en La Habana.
Hay una noticia relacionada con esto, José
Luis. Sí, señor, y es que ni la Organización Mundial de la Salud ni su filial en América, la Organización Panamericana, han dado la categoría de excelencia a la vacuna cubana Soberana 2 contra el COVID-19, como aseguran a publicaciones que se han hecho ya virales en las redes sociales. En Twitter, principalmente, además de Facebook, usuarios de estas plataformas sociales han compartido mensajes que informan que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el máximo nivel de calidad al fármaco e incluso su uso pediátrico. dice, consultada por EFE, la Organización Panamericana, confirma que a través de un correo electrónico ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe, pero no hemos hecho esa calificación. La entidad aclaró que no califica las vacunas y recordó que la Soberana 2 aún no terminó sus fases de pruebas clínicas. La Organización Mundial de la Salud las evalúa una vez terminen sus tres fases y es entonces cuando el productor la somete a la Organización Mundial para su precalificación o su inclusión en la lista de uso de emergencia, dijo el organismo.
Así es, yo creo que es muy importante, Miriam Leiva, no sé si quieres agregar algo, pero
es
muy
que avanzan
importante.
Una información que en real no, no.
En Cuba no hay vacuna. No hay vacuna contra el COVID-19, punto. Lo que existe en Cuba es varios candidatos que se están probando en distintas fases y ok, se están probando, pero no hay una vacuna aprobada ni por Cuba y mucho menos por la Organización Mundial de la Salud, ni está en fase de producción, ni está incluida en la lista de las vacunas mundiales que se están usando de manera de emergencia para la COVID-19. Miriam.
Sí, es que ahí esa confusión la ha creado el mismo gobierno. De distintas maneras, o sea, en distintos directivos de la salud y de la política han estado hablando de la vacuna cubana y de estos test que han hecho de las distintas vacunas como si fuera ya la vacuna que te va a definitiva, ¿no? Inclusive aquí en La Habana se está hablando de que van a vacunar entre 1.600.000 y 1.700.000 personas, y entonces la forma en que dan la información ya parece que con eso tú vas a estar vacunado. Y que yo por lo menos nunca he visto que un ensayo clínico abarque una población tan extensa, ¿no? Como si fuera ya, y eso inclusive hasta algunos directivos de la salud han estado alertando en la televisión de forma, digamos, no directa, pero en medio de una gran explicación de todo el contexto, de que no pueden confiarse con las pruebas, el que se haya puesto la prueba, la vacuna esta de prueba, y que además tienen que cumplir con el ciclo de si es dos o es tres, ponérsela, porque también hay personas que han participado en el estudio y se han confiado, han dejado de usar la mascarilla, en fin, determinadas cuestiones, porque se cree que ya están inmunizados. Esto no es una inmunización, esto es un ensayo clínico, y realmente creo que la confusión viene desde la parte oficial de aquí de Cuba.
Nos detenemos en Cuba, donde dos nuevos casos de feminicidios han sido reportados en el mes de abril para un acumulado de 15 en lo que va de año, aseguró el martes la activista Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, en declaraciones a Radio y Televisión Martí. Desde el inicio de 2021 hasta el momento, vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Son cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos. Seguimos sin una ley de género en la isla, declaró.
Muy bien, Miriam Leiva.
Bueno, es que esta situación, digamos, en una sociedad machista se ha dado en otras veces, algunas veces se incrementan más que otras, y también depende del medio social donde viva la persona, el contexto. Y en estos casos, o sea, en estos momentos de encierro en los hogares, de todo el mundo junto, debe tender a incrementarse, ¿no? Las discusiones, las desavenencias, y por supuesto, donde hay hogares en que el hombre es muy agresivo, pues, y también puede ser que haya bebida, que haya otro tipo de sustancia, entonces que eso incremente esta situación. Realmente es muy preocupante, pero en la situación actual de, digamos, que se vive, todo coayuva a que eso ocurra.
Claro, hay un detalle, Miriam, yo creo que tú lo decías muy bien, esto es algo que siempre ha ocurrido en Cuba. Donde está lo distinto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde está lo distinto en este momento es que hay organizaciones independientes que se están ocupando del asunto. Hay organizaciones que están tratando de contabilizar los casos de feminicidio. Hay otros grupos que están tratando de influir sobre muchos legisladores o asambleístas de la Asamblea Nacional del Poder Popular o directamente con el gobierno, como pueden, tratando de presionar para que haya una ley. En el Código Penal cubano, aunque por supuesto está el asesinato, el abuso, todas esas cosas, pero no existe la palabra feminicidio. O sea, lo que es el asesinato de la esposa, de la pareja, como tal no existe. Claro que existe el asesinato, ¿no? Y te pueden condenar por asesinato, claro está, pero no feminicidio. Y se está tratando de poner en el Código Penal cubano esta figura de feminicidio. Por eso, lo distinto no es que lo que esté sucediendo. Lo distinto es que se está contabilizando y se le está dando vista a este problema gravísimo que hay en Cuba y que sin duda yo creo que el gobierno está muy presionado para tratar de hacer una ley, aunque creo que ahora lo van a analizar no sé en qué año, pero bueno, siguen los casos y sobre todo con visibilidad gracias a estos grupos independientes que están dándole pues información al mundo sobre lo que está pasando con este tema.
En algún momento hablaron de una comisión para comenzar a estudiar, a analizar lo que está pasando, pero no se ha escuchado
hasta
más.
Hasta ahora nada más.
Las noticias como son.
Bueno, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cuestionó el rol del Partido Comunista a escasos días de que se inicie el octavo Congreso. En una declaración emitida el martes, la organización aseguró que en Cuba ni el partido ni el gobierno mandan, sino que obedecen a un minúsculo grupo mafioso que controla los principales recursos económicos y monopoliza el uso de la fuerza. Se trata, añade la fundación, de una élite de poder que está presente en las instituciones del Estado, pero que no se subordina ni es fiscalizada por ellas.
Sí, señor. Nada, Miriam Leiva, parece que, en Cuba lo dirige el partido, lo dirige el gobierno.
De ahí sale todo, el partido.
O bueno, sí. Pero la fundación está yendo un poco más allá y lo que está diciendo es que en Cuba hay un grupo, que no es el partido, es un grupo, que, ok, puede estar dentro del partido, pero es un grupo que realmente es el que determina los destinos del país.
Bueno, ayer a mí me preguntaban que yo pensaba que por qué el partido ha perdido inclusive fuerza y que si volverá a ser tan fuerte como era antes, ahora cuando con el octavo Congreso. Y yo decía que bueno, que la fortaleza del partido radicaba en que era Fidel Castro. O sea, era una persona que dictaba lo que había que hacer y todo el mundo tenía que hacerlo y esa era la fuerza del partido. Después Raúl Castro. Y realmente el partido ha tenido momentos de mucha baja en su actividad y yo me pregunto en estos momentos, bueno, y tantos problemas que hay, que están haciendo los militantes del partido, por qué hay tantas empresas en pérdida, dónde estaban en la agricultura y así sucesivamente. O sea que es evidente que precisamente la debilidad del partido ha sido, es que no es un partido de participación voluntaria real y por iniciativa de cada cual puede actuar, sino que es un partido de efectivamente de unas cuantas personas, de digamos el jefe de Estado o gobierno, del buró político que tiene integrado la parte fundamental que rige esta sociedad, que son los militares. Y entonces para darle alguna visibilidad como si fuera popular, pues bueno, incorporan al representante de los CDR o de la Federación de Mujeres Cubanas. Y así, eso es la triste realidad de este país, que hasta por la Constitución, el artículo 5, dice que es el que rige la sociedad cubana. O sea, que estamos regidos por un solo partido que dice el gobierno, o sea, estas entidades que dicen los dirigentes de ese partido, que es el partido de Martí, que dijo que nada más que debía haber o podía haber un partido, Partido de la Unidad, cuando Martí tuvo que hacer el Partido Revolucionario Cubano para unificar las fuerzas por la división tan grande que había y los resquemores, pero si él hubiera dicho que iba a ser un solo partido y que los demás no podían existir o que no podía haber en la República más partidos, sencillamente él no hubiera logrado esa unidad y no hubiera realmente habido ni siquiera el Partido Revolucionario Cubano.
Claro, tú has tocado un punto que a mí me llama muchísimo la atención y quiero quedarme ahí antes en los minutos que nos quedan del segmento, Miriam, porque tú hablaste de un partido unipersonal. Si se puede hablar en Cuba de un monopartido, por supuesto un solo partido, hay que hablar ahora de los partidos o del partido unipersonal que hay en Cuba. En un principio el partido, lo decías tú, era Fidel Castro, después lo fue Raúl Castro y ahora viene la pregunta y quiero tu opinión. Se supone, se comenta, se dice, se toma como referencia a las palabras del propio Raúl Castro, que Raúl ya no va a ser más el secretario general del Partido Comunista de Cuba, que esos poderes serán pasados a Miguel Díaz-Canel, aunque claro, él dijo, si lo hace bien, yo recuerdo aquella vez que lo presentó, dice, si lo hace bien, pues hasta el partido le vamos a dar. Bueno, pues no sé si lo ha hecho bien o no, eso lo tendrá que decidir Raúl Castro. Pero bueno, parece que sí, que Díaz-Canel podrá ser el nuevo secretario general del Partido Comunista, y ahora la pregunta es, sin Fidel, ¿qué era el partido? Sin Raúl, ¿qué era el partido? Ahora, ¿un partido como institución realmente existe para echarse el peso de la revolución encima?
No, es que en este momento hay una crisis general en Cuba y Díaz-Canel, bueno, tendrá que, y no solo Díaz-Canel, y todo su entorno, pues tendrá que ver cómo soluciona estos problemas y además va hacia adelante, o sea, progrese el país para poder realmente tener legitimidad como ellos mismos, ¿no? Como él mismo, como continuidad, como dicen ellos. Hay una experiencia que es muy interesante, que es la de China, que Xi Jinping le dio un vuelco a ese país, pero tuvo éxito, ha tenido éxito, ha sido respaldado, y entonces China sí ha crecido, y bueno, vemos cómo ha cambiado. Sin embargo, en Cuba es muy difícil que eso ocurra, o sea, que ocurra un salto, porque las mismas limitaciones que ellos se imponen, no solo no las imponen al pueblo cubano, sino ellos mismos tan pronto aprueban una cosa como lo echan para atrás, la detienen, hay contradicciones entre ellos en la forma de aplicarla, y después al final siempre la culpa lo tienen los de abajo, o sea, el que no lo aplicó bien, pero yo no veo que ellos digan que el partido, el gobierno lo ha hecho mal o ha tenido problemas. Inclusive han llegado a identificar, Fidel era el país, era Fidel Castro, aunque no lo decían. O sea, esto está orientado por el país o esto está comprometido con el país. Después, bueno, cuando se cerró Fidel era Raúl. Y ya estamos viendo que hace unos tiempos se está identificando el país con el gobierno. O sea, quitándose inclusive toda la responsabilidad de lo que puede ocurrir y creándole compromiso a todo el mundo con una instancia que es muy abstracta, pero todo el mundo sabe quién es, tienen el peso de ella. Y además diciéndole que están comprometidos de cumplirle al país. Entonces, no, al país no, al gobierno, denle nombre al gobierno, al partido, y además para cuando se vaya a llamar, digamos, a responsabilidades, que tenga nombre y que tenga forma de que se depure la situación uh-huh. que hay en Cuba, porque así no vamos a poder llegar a ninguna parte.
Vamos a recordar un fragmento de lo que dijo Raúl Castro en el 2018, y así ya respondemos cuando muchas preguntas que se hacen. Sobre todo los oyentes, ¿será Miguel Díaz-Canel quien sustituya a Raúl Castro?
Fue cuando dijo, si lo hace bien, se queda con el partido.
Ahora voy. En lo que a mí, dice Raúl, en lo que a mí se refiere, me mantendré desempeñando el cargo de primer secretario del partido en mi segundo y último mandato que expira en 2021. Cuando yo falte, Díaz-Canel podrá asumir el cargo de primer secretario del partido, dijo en su discurso de despedida a la Asamblea Nacional.
Pero creo que dijo algo más, lo que quizás lo improvisó, y dijo, bueno, si lo hace bien, algo así, dijo, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
¿Y usted cree que lo haga mal?
No, yo no sé.
Está ahí en el discurso del que dice si lo hace bien.
¿Te acuerdas, sí. Miriam, verdad?
Si lo hace bien, y claro, y la Asamblea lo aprueba.
Claro, por supuesto. De todas maneras, yo creo que el comentario de Miriam abre más interrogantes que cualquier otra cosa, porque Miriam puso el ejemplo de China. Bueno, China Jinping se puso y lo apoyaron, y bueno, ahí está China. Los cambios que hizo el propio partido en Vietnam, y bueno, pues le dieron mucho más a la economía de mercado, al mercado le dieron mucha más importancia, y miren, ahí está Vietnam. Pero de acuerdo a ese propio comentario de Miriam, en Cuba no se avizora, no se cree que eso vaya a pasar, ni lo de China, ni lo de Vietnam. Y lo que sí ha dicho Miriam es que el partido no es capaz de llevar, digamos, o de estar a la altura de lo que necesita el país, por lo menos para mantenerse en la forma en que están, no ya para un camino a la democracia ni nada por el estilo. ¿Democracia? No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, estoy hablando desde su punto de vista, ¿no? Así que no parece que va a ser muy buena la cosa. Miriam Leiva, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer.
Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La corriente agramontista, la más antigua y nutrida agrupación de abogados independientes cubanos, emitió una declaración en la que demanda el inicio de un cambio profundo que saque al país de la crisis económica, política y social que padece. A pocos días de iniciarse el octavo congreso del Partido Comunista, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril, la organización hace un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único.
Efectivamente, y vamos a conversar con dos miembros de esta corriente agramontista para que nos hablen en definitiva lo que todos los cubanos saben, pero también es interesante que sepan que hay gente que lo está diciendo, lo está plasmando, lo está dando a conocer al mundo y sobre todo al interior del país. Nos acompaña René Gómez Manzano, creo que la presentación es obvia, ¿no? Presidente de la corriente agramontista, expreso político cubano, no voy a dar toda su trayectoria, ¿no? Pero es un hombre que lleva muchísimos años trabajando en pos de la democracia en Cuba y, bueno, le ha costado incluso la cárcel. Así que René Gómez Manzano, en línea telefónica desde La Habana. Y en esta ocasión, desde la Perla del Sur, desde Cienfuegos, nos acompaña Hildebrando Chaviano, también otro de los miembros activos de la corriente agramontista.
Sería bueno llamarles viejos letrados. Y quedamos bien. Bienvenidos a las noticias como son.
En vez de viejos, mejor antiguos.
Antiguos letrado. Es mejor el castellano, así se entiende mejor el castellano. René, saludos, ¿cómo estás?
Saludos a ustedes y gracias por la invitación.
¿Cómo no?
Saludos al amigo Hildebrando también y a los oyentes.
Y nos unimos a ese saludo. ¿Cómo estás, Hildebrando?
Me saludo para todos ustedes.
Muy bien, René, comencemos. Esta declaración se hace ya, pues, a pocos días de celebrarse el octavo congreso del Partido Comunista, y comienzan diciendo: ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra patria. ¿Hoy o desde hace ya mucho tiempo? Es la pregunta.
Bueno, es que, como dice el dicho popular, ¿no? Tan acertado como de costumbre, el camino de lo peor es infinito. Entonces, yo no creo que bajo este régimen alguna vez Cuba haya estado bien. Es decir, hubo etapas en las que estuvo menos mal porque, bueno, estaba el mantengo soviético, ¿no? Esos precios preferenciales, que vendían petróleo barato, compraban el azúcar cara, y entonces eso creaba una burbuja, una ilusión de que las cosas marchaban bien. En realidad las cosas no marchaban bien, pero bueno, se tenían determinados productos, todo un nivel mediocre, pero bueno, había digamos, productos alimenticios, algunas ropas, etcétera, que se podían conseguir. Estamos hablando, digamos, de los años 80, por poner un ejemplo, ¿no? No marchaba bien la economía del país, pero era algo aceptable. Pero el problema es que se ha producido una involución entre, por una parte, la desaparición del llamado campo socialista y el desmerengamiento, para decirlo en las palabras del señor Castro, ¿no?, de la Unión Soviética, del campo socialista y de la Unión Soviética. Bien, eso primero. Después, bueno, tuvo la suerte infinita de que apareció otro pagano, en este caso, bueno, la Venezuela de Hugo Chávez. Pero bueno, el socialismo llegó también, se instauró, lo instauraron a sangre y fuego ahí en Venezuela, y el resultado es que el que otrora fuera el país más desarrollado y más rico de América Latina es hoy el más pobre y más miserable. Es decir, hubo otra destrucción más perpetrada por los socialistas, en este caso en la martirizada Venezuela. Y entonces eso, unido a la pandemia, que es un problema global, pero bueno, lo estamos sufriendo por las malas medidas adoptadas por el gobierno aquí en Cuba. Pero a eso además se suma la tarea, la mal llamada tarea de ordenamiento, que yo personalmente prefiero calificarla como tarea de esquiciamiento. Es decir, han destrozado la economía del país, claro, no por gusto, ¿eh? es porque sencillamente al no tener nada que darle, no hay cobertura para el dinero que le pagan a la gente, entonces es una jugarreta que dio el régimen, es mi convicción, mientras no me demuestren lo contrario, pensaré que es así, una jugarreta para sí subir los precios, subir los salarios, es verdad que subieron los salarios, subir las pensiones, es verdad que subieron las pensiones, no, pero el problema es que los precios han subido en proporción muchísimo mayor. Y entonces el saldo neto de toda esa gran rebambaramba es un atentado brutal al poder adquisitivo, al salario real, a los ingresos reales de los ciudadanos. Entonces todo, la mezcla de todo eso, entonces es lo que calificamos con esos adjetivos, ¿no?, en el documento que emitimos. Es decir, ahora particularmente, después de estos primeros meses del año, con tarea, la llamada, tarea de ordenamiento, etcétera, pues la situación se hace muchísimo peor, muchísimo más caótica.
Claro, el documento aclara muy bien que, por supuesto, aunque ustedes no están de acuerdo con la existencia de un único partido, y sobre todo tampoco en la constitución, la actual constitución, que el artículo 5, marca que los destinos del país son regidos por ese único partido, o sea, después de aclarar que no están de acuerdo, y lo estoy diciendo para que los oyentes sepan la posición que tiene la corriente agramontista. Pero, dice ahora el documento, pero pese a todo lo anterior, es decir, lo que yo acabo de resumir, que no están de acuerdo con esas dos cosas, y en definitiva con la dictadura, pero bueno, pese a todo lo anterior, es un hecho cierto que de acuerdo con la liturgia comunista se supone que esa inminente reunión tome las decisiones estratégicas más importantes de la vida nacional. En esas circunstancias llamamos la atención de los congresistas sobre algo que consideramos una evidente contradicción. En las relaciones internacionales, el régimen castrista clama por la tolerancia y el respeto a la diversidad. Sin embargo, en lo interno propugna decisiones diametralmente opuestas. Debe reconocerse que no vivimos en una sociedad monolítica, sino plural, donde coexisten variados intereses económicos, sociales y políticos. Todos ellos merecen su espacio. Es inmoral que se mantenga la discriminación sobre los cubanos que piensan distinto. Le pregunto a Hildebrando Chaviano. Temas así, a pesar de que ustedes lo están diciendo en la corriente agramontista, temas así, ¿tú crees que realmente serán abordados en este Congreso del Partido, Chavián?
Yo dudo que sean abordados esos temas. En primer lugar, no solamente es con los que la discriminación con los cubanos que piensan distinto. Yo diría más bien con los cubanos que piensan. Porque los demás se encargan de repetir lo que les dicen que tienen que decir. No se toman su tiempo en pensar. Entonces, los cubanos que piensan están siendo perseguidos. Cuando, estoy seguro que lo más puro del pueblo cubano son estos muchachos ahora que se están manifestando por medio del arte, distintas manifestaciones artísticas, los periodistas independientes. Son los que están diciendo lo que le hace falta a Cuba con total sinceridad. Y el régimen trata de ahogarlos, no respetando, como dice la declaración, la tolerancia. No hay respeto, no hay tolerancia para cualquier persona que disienta en un sentido u otro. Incluso entre ellos mismos a veces se ven los discursos como son advertidos a los posibles disidentes que hayan entre sus filas.
Hay una situación que se da en medio de toda esta crisis, como creo que era René quien hablaba un poco de esto, ¿no? También social y sobre todo la cuestión política, pero es quiénes son los que van a asumir el futuro de la nación. Pues vienen precisamente de las filas del partido, porque es el Congreso, ¿no?, del Partido Comunista. Esa gente viene de por ahí. Y de acuerdo a lo que hablábamos hace ya un rato, pues todo apunta a que seguirá siendo Díaz-Canel. En estos momentos el presidente asume, pues nada, primer secretario del partido, René.
Yo no estaría tan seguro, ya que estamos mencionando nombres, yo no estaría tan seguro, por una razón muy sencilla. Como dije anteriormente, el resultado de estos, meses, podemos decir, ¿no?, que ha estado ejerciendo el mando supremo, entre comillas, es decir, en forma teórica, porque en la práctica sabemos quién sigue mandando, el señor Raúl Castro como primer secretario del partido, que de acuerdo con lo que dice la Constitución en su artículo 5, pues es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ese es el verdadero mandamás. No figura mucho, no es muy amigo de salir en televisión, a diferencia de su difunto hermano, que sí, bueno, quería estar a diario en las pantallas de los televisores. Él no tiene esa forma de ser, pero sigue mandando. Yo no tengo la menor duda de eso. Y además seguirá mandando después, aunque abandone la primera secretaría del partido, ¿no? Que bueno, ya anunció que lo va a hacer y edad tiene de sobra para cesar, ¿no? Y acogerse a un retiro, pero seguirá mandando, ¿eh? Seguirá mandando. Habrá un primer secretario nuevo, etcétera, pero él seguirá mandando. Pero entonces yo no estoy tan seguro de que sería específicamente el señor Díaz-Canel, porque es que es tan desastrosa la gestión que ha habido en todos estos meses que sabrá Dios qué sucede ahí en el Congreso. A lo mejor sí, porque en definitiva, si desean mantenerlo, pues lo mantendrán ahí a sangre y fuego, y si no, pues tomarán otra decisión. Yo quisiera, sobre esto del Congreso de los Comunistas, y la pregunta que les hacía al amigo Ildebrando, yo quisiera perfilar un detallito, que es el siguiente, que es el carácter absolutamente antidemocrático que tienen esas elecciones de los delegados al Congreso. Es decir, el Partido Comunista es un partido elitista. Como señalamos en el documento, a él pertenece menos del 10% de los electores del país. Es un partido total y absolutamente minoritario. Entonces, que a pesar de ser el único que existe legalmente. Pues bien, pues ni siquiera los militantes del partido, que se supone que son la crema innata de la revolución, entre comillas, ¿no? Ni siquiera todos los militantes votan en esas elecciones, no, votan única y exclusivamente los secretarios generales de los núcleos del partido, es decir, la burocracia del partido es la que elige a los delegados del Congreso. Pero además, incluso esa elección no es democrática, porque es a mano alzada, es decir, son grandes reuniones que se celebran por municipio de los secretarios generales de todos los núcleos, ahí se proponen, como es lógico, siempre proponen, hay alguien que propone a los jefes, ¿no?, a Raúl Castro, a Machado Ventura y a toda esa serie de señores, y a mano alzada todo el mundo vota. Entonces, esos los grandes jefes son electos delegados por, le quitamos el adverbio, todos los municipios del país. Y aparte de eso, claro, entonces los lugareños que son promovidos al Congreso. Pero repito, un proceso totalmente antidemocrático. Y hago hincapié en esto porque el estado catastrófico que señalamos en el documento de la situación del país, incluso afecta a los mismos militantes del Partido Comunista. Es decir, no se vayan a creer que todos son unos privilegiados, no se vayan a creer que todos están medrando de este sistema, ¿no? Es un pequeño grupito el que medra en esta situación y el que vive pues a todo tren, ¿no? Y entonces el resto, los más modestos, los trabajadores de fábricas, etcétera, que tienen sí esa militancia política, pues sufren quizás un poquitico menos, pero sufren también todas las calamidades que padece el cubano de a pie. Y entonces, es decir, que toda esta situación, todo este descontento masivo, pues permea también al mismo partido, no se vaya a creer que no. El problema es que con estos mecanismos antidemocráticos que han establecido ellos para garantizar su reelección y su permanencia constante en el poder. Estos mecanismos antidemocráticos, repito, no sabemos hasta qué punto o en qué momento ese descontento que existe también dentro del partido pueda conducir a lo que debe conducir, entonces un equipo, el surgimiento de un equipo totalmente nuevo dentro de la fila del mismo partido, y que como sucedió en toda Europa del Este, la misma, muchas por lo menos, si no todas las repúblicas de la Unión Soviética, etcétera, inicie un proceso de cambios profundos y en definitiva, bueno, se establezca entonces un proceso de democratización del país.
Claro, pero hay quienes dicen que los herederos van a tener que ser más ortodoxos todavía que los que fundaron el partido. O sea, en definitiva, tienen que ser más talibanes que Fidel y que Raúl, porque no tienen el nombre, no tienen el apellido Castro. Eso también es otra corriente de pensamiento que hay sobre lo que la nueva dirigencia del Partido Comunista en Cuba. Pero quiero irme a un tema para no desviarme y hablarle un poco a los cubanos. En el documento ustedes hablan de crisis social, política y económica, y yo quiero quedarme en económico. Vemos China, por ejemplo, con un partido comunista, con un Xi Jinping, que bueno, ahora se va a convertir en el eterno primer secretario del Partido Comunista de China. Hemos visto un Vietnam que tiene un partido comunista, lo dirige también el país, pero apostó al mercado, apostó quizás a sacar al país de ese momento en el que está Cuba. No quiero hablar de Corea del Norte porque es un caso especial. En el caso cubano, Hildebrando Chaviano, ¿el Partido Comunista tiene en sus manos posibilidades de en este Congreso de plantear cambios, cambios reales a la economía de Cuba, ya no a las libertades, a la economía como tal, para sacar al país de la crisis en que se encuentra?
Bueno, en sus manos tiene los mecanismos para llevarlo a cabo. Lo que le falta es voluntad. El Partido Comunista actual, los dirigentes de las altas esferas del Partido Comunista carecen de voluntad para hacer los cambios. Esto no quiere decir que conozcan las bondades, los beneficios de hacer los cambios e incluso los mecanismos para establecer esos cambios, cómo deben hacerlo. Ellos tienen todo eso conocido perfectamente, no son tontos, están preparados, pero lo que les falta es voluntad, y de esa voluntad política es de la que dependería el futuro económico de Cuba.
Pero esa voluntad, ¿usted no cree que sí existen ya en algunos de ellos?
Eso es según. Tiene que haber fuerzas contrapuestas ahí en las altas esferas. Esa unidad que tanto recalcan, eso no existe. No puede existir en ningún lugar. Ellos tratan de hacer ver que hay una unidad porque quieren hacer prevalecer la ortodoxia esta de los talibanes marxistas a ultranza, que eso no existe, ¿no? Pero bueno, ellos quieren hacer prevalecer esa posición con esas personas que todavía están ahí por beneficio propio. Dudo que sea ya por una cuestión de conciencia política, nadie cree en eso, pero hay un equilibrio entre ellos y es el momento apropiado para que se rompa ese equilibrio a favor de las fuerzas del cambio.
¿Hay mucho más respeto por parte de ese grupo joven hacia los históricos?
No lo creo. Están muy lejos históricamente de todos aquellos sucesos de la Sierra Maestra, el Moncada. Están lejos. Todos esos jóvenes que están ahí, vamos a llamarle así, personas que tienen menos de 50 años, puede ser. Ellos no tienen ninguna relación ya histórica con aquellas personas. Ellos han sufrido, han visto o les han contado lo que pasó con el campo socialista europeo. Ven lo que pasa en China, que siendo un partido comunista abrazó la economía de mercado. Y en Vietnam igual. Estos elementos que tienen estos comunistas ahora en Cuba para manejar no son los mismos que tenían hace 40 años los comunistas cubanos. Claro. Ya en estos momentos sí tienen condiciones para cambiar. Lo que falta que se imponga la voluntad. Ahora, porque hasta ahora... ¿Sí?
No, adelante, termina, perdón.
Hasta ahora lo que se han impuesto son los tradicionalistas, los que dicen que son continuidad. Eso es falso, que sean continuidad. Vemos toda la política de Raúl Castro, para empezar, fue deshaciendo estructuras que había creado el hermano. Quiere decir que Raúl Castro mismo no fue continuidad, porque rompió con muchos tabúes y muchas cosas que había establecido Fidel Castro y las desbarató. Tenía que haber hecho mucho más, ¿no? Le correspondía a él y no dejar este desastre que pretende dejar ahora. Eso tenía que haberlo asumido él con responsabilidad, porque era el gobernante. No lo hizo, fue timorato, creo yo, porque podía haberlo hecho, podía haber tomado medidas más radicales en cuanto a los cambios, sobre todo los económicos. Ya en cuanto a los cambios políticos y sociales, conocemos cómo son los comunistas, ¿no? Que por mucho que en China, que por mucho que se esté produciendo, sigue siendo una dictadura feroz. Pero en este caso, los que vengan tienen que asumir esa responsabilidad y ya no cuentan ni con carisma, ni con historia revolucionaria. Ahora tienen que hacerlo con talento. Tienen que imponer los hechos crudos las realidades como se están viviendo y tratar de ser todo lo talentoso posible para imponer estas ideas nuevas que Cuba necesita y que yo creo que muchos entre ellos las manejan, pero no se atreven porque no hay un consenso en cuanto al cambio de radical en la posición económica del país.
Claro. Hay un planteamiento que dice que incluso hasta los militantes del Partido Comunista en Cuba no cuentan con un partido. ¿Por qué? Y esto lo ha dicho recientemente la Fundación para los Derechos Humanos, ha dicho que en Cuba no manda ni el partido ni el gobierno, que lo que manda es un grupo de personas que son los que controlan el país, un grupo de intereses. Usted le puede poner los nombres desde Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Díaz-Canel, el señor Marrero. Es un grupo de personas que manejan las cuentas cubanas y son los que mandan en el país, y que el partido no es realmente el que manda en el país, a pesar de que lo dice el artículo 5 de la Constitución. ¿Estás de acuerdo con planteamientos así, René?
Es a los que llaman continuación.
Esa es la continuidad.
Sí. Estoy de acuerdo, pero subrayo que eso no es nada nuevo, ni es un invento cubano. Eso es una... Bueno, ya que en el documento se habla de la liturgia comunista, pues vemos que en la liturgia comunista lo que pasa es eso. Sí, el partido se supone que sea la fuerza dirigente superior, no solo del Estado, que bueno, en cualquier Estado hay una fuerza dirigente superior, ¿no? Un partido, que es el partido gobernante, sino también de la sociedad, una locura que solo a un señor de nombre y apellido Fidel Castro es que se le puede ocurrir una cosa como esa, ¿no? Que un partido dirija a la sociedad completa, ¿no? Es una enormidad. Bien, existen estas situaciones en el partido, pero bueno, el partido a su vez no es el que dirige. Sobre el partido, en la gran cúpula, está el Comité Central. No, pero el Comité Central tampoco dirige. El que dirige es el Buró Político, el grupito más reducido. E inclusive podemos decir que dentro del Buró Político, bueno, pues se supone que sea entonces el secretario general o primer secretario, según como se llama en los distintos países. Ese es el que de verdad controla toda la situación, solo excepcionalmente cuando se producen luchas intestinas y entonces hay un grupo que logra desplazar a otro, etcétera. Solo en esos casos es que entonces pues ya se elimina del poder a una facción o a un grupo o a una persona determinada, y entonces se produce un cambio determinante en la política. Eso ha sido la práctica habitual en los partidos comunistas desde la época en que, el triste momento en el que se llevó a cabo el golpe de Estado, mal llamado Revolución Socialista de Octubre.
Uh-huh. René, hace 24 años, René Gómez Manzano y otros tres opositores cubanos daban a conocer aquella reflexión, ¿no? La patria es de todos. Una reflexión que hoy, pues, precisamente podemos analizarla, porque yo creo que nada se ha cumplido, la realidad del país sigue siendo la misma, y me gustaría, antes de terminar el programa, escuchar una reflexión sobre 24 años después de la patria es de todos, y ahora la declaración de los abogados, entre eso está usted.
No, yo diría con respecto a este documento, La Patria es de Todos, que bueno, firmé junto con mis hermanos de causa, bueno, ante todo el profesor Félix Antonio Borne Carcassé, con el que tantas veces participamos en este programa, uh-huh. Que bueno, lamentablemente fue fallecido hace ya unos años, la hermana Marta Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca Antunes, y un servidor, René Gómez Manzano. Pues bien, este documento podemos decir que al cabo de varios decenios, lamentablemente, sigue teniendo vigencia. Es decir, las cosas que se plantean siguen estando presentes, los problemas que se señalan, pues siguen constituyendo una realidad, tristemente, dentro de nuestra martirizada patria, y bueno, por supuesto que yo deploro que eso sea así, no quisiera que eso fuera así, pero bueno, es lo que los señores que están en el poder han decidido que sea así, mantener ultranza el rumbo, este continuismo, este inmovilismo, y eso ha conducido que la situación del país pues se haya agravado y se haya deteriorado aún más de lo que lo estaba, y entonces que hayamos llegado a este lamentable estado de cosas en que estamos sumidos hoy.
Nos queda un minuto, Hildebrando Chaviano. Si hay que poner en una balanza, ¿cuál es el tema principal que va a preocupar o que va a ocupar a los miembros en este octavo congreso del Partido Comunista en Cuba?
El punto que los va a preocupar más es la economía. Eso es lo que lo tiene a ellos temblando, el problema económico, agravado con la pandemia esta, ¿no? Con la COVID-19. Eso es, fundamentalmente van a tratar de resolver eso, y si no liberan las fuerzas productivas, como ya hemos dicho, no va a haber ninguna solución. Sencillamente tienen que privatizar y declarar que la locomotora de la economía del país tiene que ser la economía privada, tiene que ser los emprendedores, tiene que dejar de serlo la empresa estatal socialista. Si no toman esas medidas, vamos a seguir de mal en peor.
Bueno, pues nada.
Así vamos a esperar qué desarrollo tiene el octavo congreso del partido.
Ojalá. ¿No? René Gómez Manzano, un privilegio que hayas estado con nosotros en este programa, igual que contigo, Hildebrando Chaviano. Vamos a hacer más programas porque ahora después vienen los resultados del partido y lo vamos a analizar con ustedes también. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Las Noticias Como Son.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,